Amén. ¿Quién le da gracias a Dios por su iglesia? Déjeme decirle, hace algunos años atrás, la iglesia vio a la comunidad hispana como un campo misionero aquí en Houston. Y la iglesia Champion Forest tomó la decisión, guiada por el Espíritu Santo, de hacer todo lo posible por alcanzar cualquier hispano que estuviera en el Northwest de Houston. Y fue muy, muy, muy de verdad, porque empezamos como iglesia a alcanzar. La iglesia abrió todo lo que tenía, se esforzó de una manera impresionante, porque sabía que si un hispano llegaba a los pies de Cristo, había un gozo especial en el cielo. Y sabe qué es lo hermoso, no solamente se quedó allí, sino que la iglesia siguió mirando alrededor del mundo. Y una de las cosas lindas cuando vemos videos como este es que la iglesia ama a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Y eso es especial. Tenemos a los jóvenes con nosotros que van a salir hoy. ¿Ah? Gracias por estar con nosotros. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y Dios me los siga usando. Hoy es domingo o sábado de misiones o fin de semana de misiones. Y qué bueno poder en este momento tener algo hoy un poco diferente. Y cuando decimos un poco diferente, te quiero explicar para qué existe la iglesia. La iglesia existe para muchas cosas, pero hay un punto principal el cual Jesús puso en el corazón de la iglesia, y es llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Esa es la misión principal, es que cualquier persona que esté en este mundo tenga el privilegio y el honor de conocer al Salvador del mundo. Para eso existe la iglesia. Yo sé que nos tenemos amigos en la iglesia, tenemos programas en la iglesia, comemos en la iglesia como el sábado pasado. ¿Quién se la gozó el sábado pasado? Los veía con unos platos gigantes. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que trajo, compartió. Eso fue algo impresionante. Muchos hasta llevaron para la casa. Yo los veía con su... Ya decía, mañana no cocino. Entonces, pero hoy queremos hablar de por qué existimos como iglesia, y por eso estamos celebrando este fin de semana de misiones. Está en el corazón de Champion Forest fortalecer la iglesia, y fortalecer la iglesia es extender completamente nuestras fuerzas de tal manera de que alguien más, donde esté, pueda encontrar el amor de Jesús. Tenemos un invitado de lujo hoy. Tenemos un invitado de lujo, viene desde la ciudad de Madrid. Estuve con Pastor Esteban Vázquez hace unas 3 semanas en Madrid, orando por nuevos proyectos que el Señor está poniendo allá. Muchos proyectos con la persona que tenemos hoy. Es misionero de nuestra junta de misiones del IMB, y tenemos un honor de tener con nosotros a Emilio Marrero. Emilio, ven para acá. Vamos a conocer un poquito a Emilio hoy y vamos a poder compartir este tiempo juntos. ¿Cómo estás, Emilio?
Muy bien, muy bien. Es un placer estar aquí. Gracias a vosotros.
¿Ya le encontraron el acento a Emilio?
Venga, lo siento.
Ok, ahora preguntémosle a Emilio. Emilio, ¿y de dónde eres? ¿Dónde naciste?
Venga, en Nueva Jersey.
¿En dónde?
En Nueva Jersey, como al lado de Nueva York. Y mis padres son puertorriqueños de Nueva York, como boricuas de allí.
Okay.
Pero yo de California, más que todo.
Ok, y este puertorriqueño como que no, ¿no?
Sí, sí, sí.
Con este acento. Bueno, Emilio, qué lindo tenerte. Gracias por dejar tu país e ir a otro lugar a llevar el mensaje del Señor. ¿Cómo pasó eso en tu vida?
Pues Dios me salvó con 21 años, y cuando Él hizo eso en mi vida, la verdad es que directamente empezó un llamado en mi corazón, y empecé con plantaciones e iglesias inmediatamente. Eso fue como natural para mí, y siempre eso fue la misión en mi corazón, un llamado desde el principio.
Wow. ¿De ahí sientes en tu corazón de ir a las naciones?
A las naciones... Pero también empecé con Sin Techos en California. Esa misión siempre, como hay que predicar el evangelio, hay que predicar el evangelio. Y Dios como puso personas en mi vida que estaban como mentores en mi vida para ayudarme y como enseñarme cómo hacerlo. y ellos llevaban como ese corazón para plantar iglesias.
Cuando escuché la historia de Emilio y veía a estos jóvenes aquí cantando con un entusiasmo hoy, yo decía, ¿cuántos de ellos el Señor los está tocando? Porque a los 21 años el Señor lo llama. 21 años no es una edad fácil para que el Señor lo llame, ¿no? Uno a veces quiere decir, no, llámame a los 30 para gozarme los 20, ¿no? pero mira, el Señor lo llama a los 21. Y lo lindo de que lo llama a los 21 es que lo llama con un fervor en su corazón de ir y compartir el mensaje de salvación con alguien más. ¿Te casas?
Sí, tengo mi mujer y llevamos 14 años y tengo 3 niños, 13, 12 y 6 años.
Ok.
Chico.
Todos en Madrid. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y el Señor te llama a las misiones cuándo?
Venga, mi mujer y yo nos casamos y, venga, cuando estábamos saliendo, ella y yo estaba como plantando iglesias en Florida, dos iglesias en Florida, y ella estaba parte de una plantación de una iglesia ahí también, y pues cuando estábamos saliendo, siempre parte de nuestras conversaciones para el futuro, es como siempre en el corazón nuestro y Dios estaba llamándonos, pero empezamos con un corazón para de verdad ir a Asia. Y no tuvimos nada en nuestros corazones para Europa. Es como, venga, ellos ya han tenido su tiempo. Pero Asia, hace falta mucho. Pero vimos los números y hay más evangélicos en Pakistán que en España.
Wow.
Y vimos la necesidad. Es como, venga, Dios, y en esto Dios abrió una puerta para nosotros y entramos con fe.
¿Y hablabas español en ese momento?
No. Tuve que
era pura cara nomás. Ok. ¿Y llegas a aprender el español con tu esposa?
Sí, en País Vasco, porque empezamos entre los vascos, en el norte de España, hay unas personas, se llaman como los vascos de País Vasco. Y ellos hablan diferente idioma, ellos es como tienen otra cultura, ellos no son españoles, son vascos. Y nosotros empezamos entre ellos. Y mis niños hablan vasco perfectamente. Yo también hablo bastante bien. Mi euskera está bastante bien. Pero empezamos con ellos.
Wow. Empiezas a descubrir España. Y siempre que nosotros hablamos de España, hablamos de un país que llevó la religión por diferentes partes, a diferentes continentes. Y ahora tú nos dices que es un país seco. Espiritualmente, ¿cómo describe la situación espiritual actual de España y Portugal? Porque estás trabajando con España y Portugal.
Sí, la verdad es que los dos pues llevan casi la misma historia con dictadura que representaba como la religión del Estado. Y esto es en la mente de cada persona en España, que la religión representa lo político. Y es como ellos no pueden separarse entre los dos. Y cuando estamos como hablando de la religión o de Dios o Cristo, esto representa la dictadura del pasado. Y pues un sistema tan fuerte de la religión contra pues, nuestra voluntad propia.
¿Entonces se va enfriando el pueblo?
Eso es. Y muchas personas dicen, pues no soy religioso, soy ateo, pero de verdad lo que están diciendo es que no soy católico.
Ok, es una lucha con el catolicismo que sí. Es la religión.
Y para ellos eso es como la única religión, es como es ellos o nadie.
Ok. Yeah. Ahora se escucha mucho y en conversaciones que teníamos de que hay cantidad de templos. La gente va y muchos de nosotros vamos a Europa a conocer los templos. Mm. Pero ¿qué está pasando con los templos?
Venga, están vendiendo los templos. Los templos son como exhibiciones de arte. Hay un skate park en Barcelona que es un templo de antes. Es que ahora mismo, especialmente en los pueblos, es que no hay nadie en los pueblos y qué van a hacer con los edificios, ¿no? Hay que vender o hacer algo diferente, distinto. Porque
entonces podríamos decir que los mantienen para cuidar la arquitectura.
Venga, y solo esto.
¿Sabes qué? Traje algunas fotos de algunos templos en Europa ahora, solamente para que miremos lo que está pasando allí, porque a veces pensamos, necesitamos África, necesitamos Asia. Mira este está en Bélgica y es un comedor, es un restaurante y al fondo están las pinturas religiosas. Y si tú analizas bien, ese era un templo que se construyó con el propósito de adorar al Señor y hoy se usa para algo completamente social. Mira este otro. Yo no sé si entiendes un poquito eso. No, pero ahora es un club. Para que los niños suban por las paredes y estén ahí, y ya no es un lugar de oración. El templo se mantiene, mantiene su arquitectura, pero ya no cumple su función original. Wow. Y mira este en Bélgica. Ahora es un hotel. Sí. Y ese es una de las habitaciones. Muy elegante la habitación. Sí, sí. Debes sentir el Espíritu Santo allí. Pero cuando miramos eso, Emilio, decimos, wow, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con Europa, no? Yeah. Y la gran preocupación que siempre me da a mí es, Europa es potencia mundial. Europa es un país, países ricos, es una unión fuerte, y cada vez más alejado de la presencia del Señor. ¿Por qué crees que es tan difícil ganarse para Cristo a un español?
La verdad, cuando se tiene como una conversación con un español, ellos nunca han tenido una conversación espiritual. Entre amigos, entre familiares, es algo completamente como no parte de la historia, de su historia. Y por eso cuando entramos nosotros y surgimos como esos temas nuevos para ellos, es completamente nuevo para ellos, porque nunca ellos han considerado esas cosas. Pero ahora mismo con Instagram y con TikTok y todo esto, ellos como tienen más como deseo para tener esas conversaciones, pero no tienen nadie en su alrededor para tener esas conversaciones. Y se quedan como adentro de su corazón, pero nada actual, no nada en su vida.
O sea que podríamos decirse que está empezando a sentirse un ambiente y algo especial. Sí. En España, Portugal, referente a conversaciones espirituales.
Eso es.
Wow. Latinoamericanos.
Amén. ¿Ah? Los latinos, mira.
Mira, nosotros como hispanos hemos llegado a este país y esto no es de presumir, pero el que nosotros estemos en este país ha hecho de que este país mantenga un porcentaje de cristianos altos.
Sí.
De unión familiar, bastante por el mismo concepto que nosotros traemos como familia. Entonces, cuando miramos el crecimiento de las iglesias hispanas en Estados Unidos, es impresionante, mucho más alto que las iglesias en inglés. Entonces, gracias a Dios hemos podido traer y mantener una fe viviente ahora. Sí. ¿Qué está pasando con tanto latinoamericano que está llegando? Hay mucho ecuatoriano, hay mucho venezolano, hay mucho colombiano allí.
Y por la gracia de Dios.
Argentinos hasta para tirar para el
techo. Sí, a tope. Y ellos están formando iglesias nuevas. Amén. Gloria a Dios. Pero en la historia latina hay dos opciones. Una opción es la mentalidad sobrevivir. Estamos aquí entre nosotros, vamos a crear una burbuja entre nosotros. Y vamos a tener una diferencia entre nosotros y la cultura. Pero otra mentalidad que se ve ahora mismo, estamos como animando a las iglesias hacia esa dirección, que Dios es soberano sobre todo. Y por la gracia de Dios, Dios está eligiendo a ellos y poniéndoles en su sitio ahora mismo para utilizarles, para predicar el evangelio. Y ellos tienen que recibir ese llamado y hacerlo, ¿no? Y vivir de esa manera, de ese corazón. Y saber que Dios es soberano. Venga, Dios, úsanos ahora mismo para ese tiempo, para alcanzar esos españoles tan perdidos, de verdad. Y Dios está haciendo gran trabajo entre los latinos. Pero ellos tienen que cambiar su chip, ¿no? Su mentalidad.
De entender de que van a ser usados para llegar con el evangelio a ese pueblo. ¿Podrías compartir alguna historia o testimonio que te haya fortalecido en tu fe en este tiempo estando como misionero?
Venga, cuando estaba como entrando y empezando, otro misionero estaba saliendo del país después de 30 años de ministerio. Y después de 30 años de ministerio, él no vio fruto. en todo el tiempo. Y él estaba saliendo y nosotros como un poco desanimado, como viendo y escuchando su historia, es como, venga, a nosotros nos toca. Pero por la gracia de Dios, seguimos adelante con coraje, con el Espíritu Santo, con unidad con otros creyentes, predicando el Evangelio, y por la gracia de Dios vimos una nueva iglesia empezar en la ciudad. Y esa iglesia, pues cada tres meses tenemos como un montón de bautismos, un montón de nuevos líderes. Vamos a enviar un plantador para empezar una otra iglesia en otro pueblo. Es que Dios está creciendo su iglesia y eso es puro milagro.
Amén. Sí. Amén. Gloria a Dios por eso. Wow. Saben que muchas veces las historias de algunos quieren el enemigo usarlas para desanimarnos. De pronto ellos solamente abrieron terreno para después el Señor llegara a mover de una manera diferente a otra cosa. ¿Cómo podemos orar por ti, por tu familia, por la iglesia en Europa?
Wow. Es que el proyecto, ahora mismo tenemos algo en nuestro corazón, que Dios está preparándonos, porque vemos que hay una ola de su mano trabajando en Europa, que está viniendo ahora mismo a nosotros. Pero tenemos esa sensación que necesitamos prepararnos.
Amén.
Para esa ola, para aprovechar para su gloria en todo esto. Y esto ahora mismo vosotros sois parte de esa mentalidad, que necesitamos hacer todo para aprovechar ese tiempo. Y una manera que está haciendo algo para prepararnos es unirnos como misioneros y iglesias en España y entrenarnos y prepararnos para hacer la obra juntos.
Amén.
Y una de esas cosas es unirnos con vosotros en la obra y enviar Esteban y enviar a vosotros para que podamos tener unidad entre los Estados Unidos y el campo misionero. Y Dios está haciéndolo ahora mismo. Y vosotros podéis continuar en oración por esto y también por mi familia, una oración especial y propia para nosotros. Podéis como orar por mi mujer. Perdió su prima, casi su hermana, y yo voy a volver a España y ella iba a volver aquí.
Wow.
Y vamos a cambiar, y porque con todo lo que está pasando con funeral y todo, podéis orar por nuestra familia ahora mismo.
Perfecto. Nos ponemos en pie, extendemos la mano sobre Emilio y su familia hoy. Y allí donde estás, piensa en algo. Recuerda que no es solo Emilio. El Señor nos está invitando a cada uno de nosotros a llevar el mensaje de Jesús. Y en los próximos minutos vamos a estar compartiendo de eso. Pero Padre, gracias por la vida de Emilio, su familia, sus tres preciosos hijos. Y gracias, Señor, porque tú los has cuidado. Ellos han dejado todo aquí. Y tu Padre te has encargado completamente de todo. Gracias. Gracias por ese corazón. Gracias porque no has permitido que la difícil situación del país desanime la vida de Emilio y de su hogar. Oramos, Padre Celestial, para que ellos sigan teniendo fuerza, visión tuya y dirección tuya. Oramos, Padre, por el dolor que su esposa está teniendo en este momento, Señor. Cúbreles, anímales, llévalos con bien cuando él esté volviendo a su casa, Señor. Y gracias por la obra, los planes y los proyectos que tú estás poniendo en el corazón de Emilio y en el corazón de nuestra iglesia. Lo oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Emilia. Puedes tomar tu lugar ahí donde estás. Como sabes, hoy es un sábado diferente. El apóstol Pablo escribió la carta de Romanos. Y en la carta de Romanos, él dijo lo siguiente: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y es un versículo muy poderoso, porque si tú lo lees de manera contraria, ¿cómo sería? Porque todo el que no invoque el nombre del Señor no será salvo. Y lo puedes leer todavía de otra manera: si nunca invocas el nombre del Señor, te pierdes. Y ese invoque significa detenerme y creer. Detenerme y creer. Y la escritura lo dice. Y yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí hemos creído en ese mensaje. Y por eso hemos partido nuestro día hoy y hemos venido hasta este lugar, porque hay un propósito. ¿Y ese propósito cuál es? Que podamos gozarnos con nuestro Padre Celestial, fortalecer nuestro corazón y al mismo tiempo celebrar cada día nuestra salvación. Yo no sé si tú celebras tu salvación, pero tenemos que celebrar nuestra salvación, porque es lo mejor que nosotros podemos tener. A veces cuando tenemos un carro nuevo, lo cuidamos, lo limpiamos, lo miramos, nos volteamos de lado, lo miramos por el otro lado, nos levantamos por la noche, está en el garaje todavía, usted ahí está igualito, no ha pasado nada, porque lo queremos ver. Pero ¿has pensado en la salvación? Lo que la salvación significa. La salvación quiere decir no hay condenación. La salvación significa que el Señor está con nosotros. La salvación significa que el Señor nos rescató de donde estábamos completamente perdidos. Y lo que está haciendo Emilio en España con su familia hoy y con algunos otros hermanos que han dejado su país y se han ido hasta allá, es decir, quiero que pase algo. Me impactó cuando dijo hay más en Pakistán que en España. Me impactó, porque a veces no lo entendemos de esa manera. Tres elementos hoy que nos van a ayudar a nosotros a poder seguir fortalecidos en las misiones, que te va a animar a ti a participar en una obra misionera. Puede ser en este lugar o puede ser hasta lo último en la tierra. Y aquí está el primer elemento. Hay un mensaje que millones necesitan. Hay un mensaje que millones necesitan oír. No solo oír, conocer, creer. Que millones necesitan conocer. Mira lo que dice el versículo 14 de Romanos 10. Ahora bien, ¿cómo invocaré a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien predique? Tomé dos días ayer con mi familia, estuve por fuera y me encontré con ellos en un lugar y estábamos todos los cuatro caminando, cuando de pronto mis hijos me dijeron, metámonos aquí a este juego. Y yo, ¿y qué es ese juego? Sí, metámonos, tenemos que entrar, nos encierran ahí y nos dan 45 minutos para salir. Y si salimos en 45 minutos, nos devuelven la platica. Y yo dije, ¿yo voy a pagar? Pues ¿quién más? Y entramos y yo nomás veía ahí, y mis dolarcitos se van a perder aquí. Entramos al cuarto. Y tenías que empezar a buscar el mensaje que te daba la pista para encontrar las llaves, que te daba el mapa, que te daba la cosita, que te daba el yo no sé qué. Y yo veía el reloj y decía, se me va a perder este dinero. Y se me perdió. ¿Sabe por qué se me perdió? Porque el mensaje no pudo ser descifrado, porque no pudimos encontrar el mensaje exacto que te daba las pistas exactas para poder salir del lugar en el momento exacto. ¿Sabes? Hoy muchísimas personas andan de un lado al otro porque hay mensajes por toda parte. Lo explicaba Emilio, está trayendo esperanza a los europeos, pero también está trayendo cantidad de desinformación a muchísimas personas. Hay cantidad de mensajes vacíos. ¿Y sabes qué mensaje tienes tú? Tú tienes el mensaje de la palabra del Señor. El mensaje que es poderoso. El mensaje que anima. Escuche lo que este mensaje puede hacer. Es el mensaje que habla. Porque el evangelio no es religión. No son reglas. No es un club. Es el poder de Dios que cambia vidas. Ese es el evangelio. Y ese mensaje, escuche lo que trae para nosotros. Salva, porque el problema más profundo del ser humano no es económico ni emocional, sino espiritual. Y escuche lo que dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y me encanta porque es el mismo Jesús diciendo: el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué quiere decir eso? Que tú y yo estábamos perdidos, y el Hijo del Hombre, el mismo Dios encarnado, vino porque tú y yo estábamos perdidos. Y sabe que es lo más hermoso: usted ahora es salvo en el nombre de Jesús. Quiere decir, se dejó encontrar del Señor. El mensaje llegó. Y ese mensaje, ¿qué hace? Ese mensaje salva, ese mensaje consuela. Cuando todo se rompe, cuando el corazón duele, el mensaje de Jesús te susurra: aquí estoy. El mensaje de tu Dios te dice: no estás solo, el Señor está cerca, dice el salmista, de los quebrantados de corazón. Eso lo dice el Señor. Él te lo susurra. Cuando tú tienes la palabra, Él te anima, porque su palabra levanta al caído y le da una segunda oportunidad. Ese mensaje lo necesita el mundo. Si no lo has vivido, anda la palabra, entiende el mensaje. Porque en el que mensaje que tú crees que es el mensaje del Evangelio, te salva, pero también te consuela, pero también te anima, pero también te dice: todavía hay esperanza, pero también te corrige, nos corrige y nos dice: esto no está bien, esto no está bien, hay que ajustar esto, esto no me gusta. Y empieza a desarrollar algo en tu vida que no tenemos paz hasta que no lo corrijamos. ¿Le ha pasado eso? Eso nos pasa en la palabra, de una manera maravillosa, corrigiendo. Da propósito. El Evangelio responde a la pregunta: ¿por qué estoy aquí? Y el mismo Señor Jesucristo dice: ¿sabes por qué estás aquí? Pero de una manera muy interesante dice: el ladrón viene, o el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Pero Él dice: yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan, ¿en qué? En abundancia. ¿Y esa abundancia qué significa? Es esa llenura del Señor. Esa abundancia significa, es una vida que no termina porque es eterna. Esa abundancia, ¿qué significa? Es el gozo en medio de la tormenta. Es la abundancia del Señor. Eso trae la palabra. Tengo acá al pastor Yaisel Lima, de Cuba, llegó hoy también. Le damos un saludo al pastor Yaisel. Yo quiero que usted, pastor Yaisel, ¿de qué parte de Cuba es usted?
Del centro, de Caibarien, Villa Clara, en el centro de Cuba.
¿Hay algún cubano en la casa hoy? ¡Míralo! ¿Ah? Bueno, el líder. Pero algo que me duele en mi corazón es que Cuba está viviendo posiblemente el momento más difícil en toda su historia.
Así es.
¿Por qué?
Bueno, está viviendo una terrible crisis de salud. No hay medicamentos, las personas están muriendo sin atención médica. No hay corriente, solamente tenemos 4 o 5 horas de corriente en 24 horas.
Energía, corriente, energía.
Energía eléctrica.
Yo le traduzco.
Sí, no hay alimentos, los precios de los alimentos son muy caros. Y sinceramente las personas están sufriendo mucho y no tienen esperanza.
¿Qué está haciendo la palabra? Y porque con una emoción me cantabas, me mandabas videos de lo que está pasando en la iglesia. Pero ¿cómo en una situación tan complicada, sin medicina, sin alimento, sin energía, viendo morir a las personas que ama?
Pues la palabra de Dios es la única fuente de esperanza para el pueblo cubano. Solamente en la palabra de Dios hay un mensaje claro para que las personas puedan. Todo lo demás en Cuba ha fracasado. Todo el mensaje que el gobierno, que toda esa gente estaban dando, ha fracasado. Y la única esperanza está en la palabra de Dios. Y la gente está viniendo a la iglesia a buscar ese mensaje.
Amén. Gracias, Yaisel. Yo le veo la sonrisa a Yaisel. Viene casi cada cada año. El Señor hizo un milagro para abrir su visa y darle su visa. Fue un milagro impresionante. Y yo lo veo con ese ánimo, con esa alegría. Y no se queda aquí, se devuelve. Y un día le pregunté, ¿y por qué? Y me dice, hay tanta necesidad de la palabra. Hay tanta necesidad de la palabra. Que yo pueda compartir en nombre de Jesús. Lo vale todo. Sabes que esa misma palabra la tienes tú. Es la palabra de Dios. Es el evangelio de Cristo. Es el evangelio que alguien más necesita conocer. Y hay personas que se salvarán solo porque tú contaste tu historia. ¿Sabes eso? Por eso hay un mensaje que muchos necesitan conocer. Es el mensaje de Jesucristo. Pero hay una historia en ti que alguien necesita escuchar. ¿Has visto la mano del Señor actuando en tu vida? ¿Me puedes dar un amén? Los que realmente la han visto, ¿me pueden dar un mejor amén? Me encanta eso. ¿Sabes? Porque si has visto la mano del Señor actuando en tu vida, quiere decir que ya tienes algo que contar. El versículo 14, ahí mismo en Romanos. Ese Romanos 10 te lo puedes leer de una manera, lo puedes estudiar, porque ahí encuentras conceptos claros de la salvación. Y mira lo que dice el versículo 14. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien predique? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Sabe que posiblemente muchas personas nunca vendrán a una reunión como esta. Nunca. Y posiblemente te atacarán muchísimas cosas si tú hablas de la Biblia en cualquier momento. Pero en el momento donde tú cuentes la historia por la que dijiste amén hace unos segundos atrás, nadie te podrá decir lo contrario, porque es algo que viviste en lo profundo de tu corazón. Es algo que experimentaste, y lo experimentaste solamente tú. Experimentaste el amor salvador de tu Señor, la fortaleza que Él da, y la pudiste fortalecer, la pudiste recibir, y fortaleció tu vida completa en este momento. Las personas pueden debatir tus ideas, pero nunca podrán negar la historia que el Señor marcó en tu corazón. No la podrán negar, porque muchos la podrán ver. Escuche esto. Pero cuando vengan el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea como en Samaria hasta lo último de la. ¿Qué seremos? Mire el texto. ¿Qué nos manda el Señor a hacer? Y serán mis testigos. ¿Qué hace un testigo? Cuenta lo que vio. ¿Qué hace un testigo? Cuenta lo que vivió. Eso es lo que hace un testigo. ¿Sabe cuál es el problema de muchos en la iglesia? Que no quieren ser testigos, sino quieren ser fiscales. Mírenlo. ¿Sabe qué quieren ser muchos en las iglesias hoy? Quieren ser jueces. No puede. ¿Sabe qué dice la escritura? Sea testigo, cuente lo que el Señor hizo en tu corazón. Cuente lo que usted ha vivido con Él. Y si usted cuenta lo que vivió con Él, mi querido hermano, nadie le podrá negar el poder de Dios, porque lo has vivido por dentro. Tu fe no se afectará por nada, porque viste al mismo Dios contigo. Pero tienes que contar esa historia, porque alguien llegará a la presencia del Señor por esa historia que tú has contado. ¿Sabes qué está haciendo Emilio en España? en un país seco espiritualmente, contando la historia de que Jesús un día a los 21 años cambió su vida. Y seguro que encontrará a alguien que escuchará esa historia. ¿Y sabe que me da alegría? Cuando le pregunté, ¿has visto algo que fortalece tu fe? Me dice, sí, veo crecer una iglesia. Una iglesia donde personas y hombres y mujeres llegan a los pies de Jesús. Y eso tiene que ser emocionante para él. Porque ¿sabe cómo se llamaba? O le llamaban por fuera a España. Yo no sé si tú habías escuchado eso, Emilio, pero le llamaban el cementerio de los misioneros. Así lo llamaban. Así lo conocemos acá. No te quería decir eso cuando estabas allá, pero te lo digo aquí. Ya que me dijiste que está viendo al Señor trabajando, porque así se llamaba. Pero hay algo hermoso que el Señor quiere hacer con nosotros. Y es, hey, sigamos llevando ese mensaje a nuestra Jerusalén, el que está cerca de la escuela contigo, en el trabajo contigo. Es que alguien necesita saber la paz que el Señor te da en tu lucha. Es que cuando alguien la vea, esa paz en tu lucha, te va a preguntar, ¿y a vos qué te pasa? ¿O a ti qué te pasa? ¿Por qué estás así si mira lo que estamos viviendo? Y es que tú le vas a decir, es que yo tengo un Dios que me salvó y yo sé que esta tormenta es nada para lo que Dios ha hecho por mí. Y cuando yo pueda decir eso, ahí se empieza a abrir un campo para que mi historia sea contada. Tu historia puede ser la llave que abre el corazón de alguien más. Y hay un tercer elemento, y es que hay una belleza en los pies de los que llevan la paz. Una belleza en los pies de los que llevan la paz. Mira lo que dice Romanos, el versículo 15, seguimos. ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Así está escrito. Qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Y no tienes que ser un pastor, porque todos somos misioneros. Todos tenemos algo que llevar. ¿Sabes dónde vivimos? ¿Sabes dónde el Señor nos ha puesto? En la ciudad multicultural más grande de los Estados Unidos en este momento. Cuando digo más grande, es con más personas multiculturales. La número uno, por encima de New York y Los Ángeles. 200 lenguas se hablan en Houston ahora. 200. Aquí está el mundo. Aquí está. Podemos pasar culturas. Aquí vemos de todo. El Señor nos llama a que llevemos ese mensaje a alguien más. Ese mensaje. Quien lleva el mensaje de Jesús deja huella de esperanza en alguien más. Y el Señor nos está invitando a nosotros como iglesia que nos sigamos moviendo, que amemos las misiones, que amemos al perdido como Jesús amó al perdido. ¿Te recuerdas de la parábola de las 99? Dice, cuando se le perdió una, ¿qué hizo el pastor? Dice, dejó bien listicas las 99 y se fue a buscar la que se había perdido. ¿Qué le generó? Sacrificio, tiempo, fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Que hacer la obra misionera no es fácil. Hay algo que el Señor nos pide. Sea generoso con su vida. Sea generoso con sus talentos. Sea generoso contando el mensaje del Señor. Sea generoso con sus finanzas. Permita que la bendición pase por usted para que llegue a alguien más. ¿Sabe qué dice el Señor? Que los pies de los que llevan el mensaje, los pies de los que llevan el mensaje, esos pies de los que llevan el mensaje son bellos. ¿Por qué? Porque el mismo Señor le dijo a sus discípulos: yo me voy, pero estaré con ustedes. Quiere decir, su presencia camina con el que decide llevar el mensaje. Y ahí se vuelve bello completamente todo. Esos pasos mueven el reino de Dios. Por eso, gracias Emilio, gracias Yaisel por lo que hacen. Gracias. Gracias a cada uno que se anima a llevar el mensaje de Jesús. No te quedes sin contar tu historia. Alguien llegará a los pies de Cristo por tu historia. No necesitas una historia espectacular. Alguien me decía: pastor, es que yo no me morí, resucité. No necesitas una historia de esas. No. Lo que tú viviste, el Señor la usará para su gloria. Amén. Y el Señor ha hecho de esta iglesia Champion Force, de este campus de Northline, una iglesia creciente, estable. Vemos cómo las personas llegan a los pies de Cristo. Pero vente con alguien más. Lleva ese mensaje, cuéntalo, compártelo. Que el Evangelio se note en tu vida. ¿Me comprende? Que no sea usted el amargado del parche. Los colombianos me entendieron. ¿Qué quiere decir? El amargado del grupo. Que usted sea el que realmente vive el gozo del Señor. No dejes que las turbulencias, que otra persona te quite ese gozo. Que se note el mensaje de Cristo. Porque muchas personas nunca escucharán un mensaje desde aquí. Lo escucharán y lo verán en tu vida y en mi vida. Y si eso pasa, llevaremos el mensaje de Jesús hasta lo último de la tierra. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Un llamamiento especial vivió Isaías y llegó a los pies de Jesús. ¿Quieres cerrar tus ojitos ahí donde estás? Solamente piensa en esas personas que tienes a tu alrededor. Piensa en esos continentes que la luz va apagándose y apagándose y apagándose. Y dile al Señor: ¿cómo yo puedo ser parte? ¿Cómo no me quedo quieto? Solamente te animo a que te muevas, porque hermosos son los pies de los que anuncian la paz de Jesús. Que esos sean tus pies, no solamente los pies de Emilio. Que esos sean nuestros pies. Que un día en la eternidad alguien te detenga y te diga: porque tú diste, porque tú fuiste, porque tú paraste, porque tú contaste tu historia, hoy yo estoy aquí. Gracias.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras